Muy buenas tardes para todos, espero que estén súper bien. Muchas gracias como siempre por escuchar el podcast. Espero que el capítulo anterior les haya gustado. Como recuerdan, estamos estudiando el Kanshin Honzon Sho, uno de los cinco tratados más importantes de Nichiren Shonin. Y en el podcast anterior estuvimos viendo una pequeña introducción, cuál era la situación cuando Nichiren Shonin estaba escribiendo este tratado tan importante. So, hoy vamos a empezar a ver una parte que se llama La vida y enseñanzas del Buda Shakyamuni. Y esta parte es importante porque es necesario saber esto o entender esta información sobre la vida y enseñanzas del Buda Shakyamuni para poder entender de qué es que Nichiren Shonin está hablando en este tratado, el Kanshin Honzon Sho. So, vamos a comenzar. So, a lo largo del Kanshin Honzon Sho, Nichiren da por sentado que sus lectores están familiarizados con el Buda Shakyamuni, especialmente tal como se lo representa en los sutras Mahayana. Nichiren también se basa en una interpretación distinta de la vida y el significado del Buda y sus logros que provienen de la escuela del budismo Tiantai, en la que Nichiren fue ordenado y entrenado desde una edad temprana. Esta visión Tiantai del Buda se inspira en el Sutra del Loto, debido a que Nichiren se basa en esta concepción particular del Buda, ya que muchas otras cosas sobre las que escribe se remontan a la vida y las enseñanzas del Buda Shakyamuni. Creo que es importante repasar los fundamentos de la vida y las enseñanzas del Buda, y especialmente observar cómo Nichiren y sus contemporáneos veían al Buda. Algunos estudiosos, especialmente Hajime Nakamura, estiman que Siddhartha Gautama, el Buda histórico, el joven que se convirtió en el Buda Shakyamuni, nació en el año 473 a.C. Según los relatos del canon Pali, él abandonó su hogar a la edad de 29 años para practicar yoga y ascetismo durante 6 años y luego alcanzó la budeidad bajo el árbol Bodhi a la edad de 35 años. Falleció a la edad de 80 años en el año 383 a.C. Algunos estudiosos podrían retrasar estas fechas hasta un siglo más tarde. Sin embargo, Nichiren y sus contemporáneos, basándose en un texto llamado Registro de Maravillas en el libro de Chou, cuyo autor chino quería fijar precisamente la fecha de la aparición del Buda durante el periodo auspicioso de la fundación de la dinastía Chou, creían que el Buda había nacido en el octavo día del cuarto mes de 1029 a.C., o sea, mucho más antes, y había muerto el decimoquinto día del segundo mes del año 949 a.C. Además, Nichiren y sus contemporáneos de Asia Oriental aceptaban la cronología de la vida del Buda tomada del tratado sobre el Sutra de la Perfección de la Sabiduría atribuido a Navarjuna, pero que posiblemente fue escrito por un ostensible traductor que era Kumarajiva. En dicho tratado, Siddhartha abandonó su hogar a los 19 años, pasó 12 años practicando el ascetismo en el Himalayas, contando el año en que cumplió los 19, y alcanzó el despertar bajo el árbol Bodhi a los 30 años. A continuación, pasó los siguientes 50 años enseñando, los cuales culminaron con la exposición del Sutra del Loto. A los 80 años falleció o alcanzó lo que en el budismo llamamos el Paranirvana. Según la historia básica, es decir, la historia anterior al Sutra del Loto, el camino del Buda hacia el despertar comenzó en realidad innumerables vidas antes de su nacimiento como Siddhartha Gautama. Hasta cierto punto, el ser sintiente que algún día se convertiría en el Buda, Shakyamuni, era un vagabundo como nosotros, entre los seis mundos del renacimiento: los habitantes del infierno, los fantasmas hambrientos, los animales, los demonios combatientes, los humanos y los seres celestiales. Para escapar de la rueda del renacimiento había tres opciones que se podían tomar. Una de ellas era encontrar un Buda o un despierto y convertirse en un Sravaka, oyente, o discípulo de ese Buda. Escuchar el Dharma de él, practicarlo y así extinguir todas las impurezas que conducen al renacimiento. Un discípulo de un Buda que alcanzaba la liberación de esta manera era llamado un Arhat, un digno. Otra forma sería contemplar directamente las causas y condiciones y alcanzar el despertar, convirtiéndonos en un Pratyeka Buddha o un Buda privado. Un Pratyeka Buddha, al igual que un Arhat, también se libera del ciclo del renacimiento. En conjunto, estas dos primeras opciones se conocerían como los dos vehículos que conducen a la liberación del renacimiento. La tercera opción era tomar la determinación de emprender el camino de un bodhisattva y alcanzar algún día la budeidad, liberándose así no solo uno mismo, sino también proporcionando los medios para que otros pudieran alcanzar la liberación. Hace tres innumerables eones atrás, el bodhisattva que se convertiría en el Buda Shakyamuni despertó a la mente despierta, lo que llamamos en budismo bodhicitta, que aspira a alcanzar el despertar espiritual por el bien de uno mismo y el de los demás. A partir de ese momento, durante una vida tras otra, él buscó la sabiduría y acumuló méritos a través de innumerables actos de autosacrificio compasivo. Hace un eón innumerable, el bodhisattva era un joven brahmán, miembro de la casta sacerdotal en la sociedad india, llamado el joven erudito, o también conocido como Manava, que se encontró con un Buda llamado Luz Ardiente. En sánscrito, eso se Buda de la Luz Ardiente se llama Dipankara. En presencia del Buda de la Luz Ardiente, el bodhisattva hizo un voto de alcanzar la budeidad, y el Buda de la Luz Ardiente le confirió la predicción de que algún día alcanzaría el despertar completo, perfecto, y sería conocido como el Buda Shakyamuni. A lo largo de estos eones de acumulación de méritos y sabiduría durante innumerables renacimientos, el bodhisattva que se convertiría en el Buda Shakyamuni cultivó las seis perfecciones de un bodhisattva: generosidad, moralidad, paciencia, energía, meditación y sabiduría. Muchas historias de las actividades virtuosas del Buda Shakyamuni en vidas pasadas fueron recogidas en el Shataka, o historias de nacimiento, de las cuales hay cientos de ellas. Nichiren alude a varias de ellas en sus escritos. Además de la historia del joven erudito y del Buda de la Luz Ardiente, él también se refiere a las vidas pasadas del Buda como el príncipe Mahadana, el rey Sibi y el príncipe Mahasattva. Como príncipe Mahadana, el bodhisattva era un príncipe que regaló toda la riqueza de su familia para ayudar a los empobrecidos, y luego fue en busca de la joya que cumple los deseos para poder conjurar suficiente comida, ropa, medicina y otros artículos para satisfacer las necesidades de todos. Él consigue recibir la joya del rey de los Nagas, los dragones que controlan las aguas, pero los Nagas menores se la roban. El príncipe Mahadana intenta entonces vaciar los océanos con un caparazón de tortuga hasta que se la devuelvan. En su empeño le ayudan los dioses que simpatizan con su causa y sus esfuerzos por recuperar la joya. Con la ayuda de los dioses convence a los Nagas para que le devuelvan la joya que cumple los deseos. Así el príncipe Mahadana puede volver a casa y utilizar la joya en beneficio de todos. En su vida pasada, como rey Sibi, los dioses Indra y Visvakarma adoptaron la forma de un halcón y una paloma respectivamente para poner a prueba al bodhisattva. La paloma voló hacia el rey en busca de refugio, pero el halcón le exigió que le diera su presa legítima. El rey se ofreció a darle al halcón una cantidad de su propia carne igual al peso de la paloma. Sin embargo, ninguna cantidad de carne podía igualar al peso de la paloma en la balanza, por lo que al final el rey Sibi puso todo su cuerpo en la balanza. En ese momento los dioses revelaron sus verdaderas formas y curaron al rey Sibi, alabándolo por su amor y generosidad sin límites. Como príncipe Mahasattva, él se entregó una vez más para ser devorado por una tigresa y sus cachorros hambrientos. El objetivo de estos relatos, un tanto fantasiosos, es que un bodhisattva está motivado únicamente por la compasión desinteresada y está dispuesto a dar incluso su vida innumerables veces por el bien de otros seres. Junto con el cultivo de las seis perfecciones, el bodhisattva supera gradualmente lo que en el budismo tiantai se denominan las tres categorías de ilusión. En primer lugar, él supera los engaños de las opiniones y actitudes que atan a los seres sintientes al ciclo de nacimiento y muerte, lo que llamamos samsara, en medio de los seis mundos. Estos puntos de vista y actividades engañosas consisten en las 10 siguientes impurezas: la codicia, el odio, la ignorancia, la arrogancia. Número 5, duda debilitante. 6, la visión errónea de un yo independiente y fijo. 7, opiniones extremas de eternismo o aniquilación. 8, opiniones heréticas que niegan la ley de causalidad. 9, apego a puntos de vista falsos. Y 10, apego a preceptos no budistas. Una vez superadas estas 10 impurezas, el Bodhisattva era capaz de superar lo que la escuela Tiantai denomina la transmigración con diferencias y limitaciones. Es decir, se liberaba del renacimiento obligatorio dentro de los 6 mundos, en los que los seres sintientes están diferenciados y limitados por los efectos de su karma positivo y negativo. Al superar los puntos de vista y las actitudes engañosas, el Bodhisattva fue capaz de ver que lo que consideramos como el yo está en realidad vacío de cualquier sustancia fija e independiente. Esto se debe a que todos los fenómenos, incluyendo nuestra propia subjetividad y todos los objetos mentales y físicos de los que somos conscientes, surgen y cesan como conglomerados, siempre cambiantes de causas y condiciones sin ninguna esencia subyacente. Al conocer por sí mismo la vacuidad del yo y de todos los fenómenos condicionados, el Bodhisattva fue capaz de renunciar a todos estos hábitos egoístas y engañosos de la mente y el corazón que atan a los seres sintientes a los altibajos de las condiciones transitorias, decepcionantes y dolorosas de la vida dentro de los 6 mundos. El Bodhisattva superó entonces los engaños innumerables como granos de arena. Aunque ya no estaba atado a los seis mundos, el Bodhisattva seguía apareciendo en ellos de acuerdo con sus votos de salvar a todos los seres sintientes y de no abandonarlos hasta haber alcanzado la budeidad. De este modo, él proporcionó enseñanzas que permitieran a los demás liberarse del sufrimiento. Los delirios innumerables como granos de arena se refieren a los que oscurecen la capacidad de un bodhisattva para tratar adecuadamente todas y cada una de las situaciones particulares que pueden surgir. Aunque se haya comprendido la vacuidad del yo y de los fenómenos, estos siguen existiendo en términos del flujo interdependiente de causas y condiciones. El Bodhisattva tiene que aprender a evaluar y atender con precisión estas causas y condiciones. Saber cuándo dar riqueza o cuándo retenerla. Saber cuándo es el momento oportuno para instruir en la renuncia. Saber qué método de meditación enseñar a personas concretas de acuerdo con sus capacidades e intereses. Afrontar cada situación con valor, bondad amorosa y un espíritu desinteresado de compasión. Al superar los engaños, innumerables como granos de arena, el Bodhisattva fue capaz de permanecer comprometido con el mundo de forma positiva por el bien de todos los seres sintientes. El último engaño superado por el Bodhisattva fue la ignorancia fundamental. La ignorancia fundamental oscurece la verdadera realidad, que es el camino medio, que abarca tanto la naturaleza vacía de los fenómenos como su existencia provisional contingente. El camino medio es inasible e inconcebible, pero también es la fuente dinámica y espontánea de todas las cualidades virtuosas. A medida que el Bodhisattva progresaba, vio que la naturaleza vacía y provisional de los fenómenos no eran dos cosas separadas, sino dos aspectos de la verdadera realidad, que es el camino medio. La vacuidad no es una cosa, sino la verdadera naturaleza. La existencia provisional está completamente vacía de cualquier sustancia fija e independiente. El camino medio es la implicación mutua total de la vacuidad y la existencia provisional como la verdadera naturaleza liberadora y dinámica de nuestra realidad. Al superar la ignorancia fundamental, el Bodhisattva alcanzó la budeidad y trascendió incluso la transmigración de cambio y avance, que caracteriza los renacimientos tomados por los Bodhisattvas e incluso por los Arhats y Pratikabuddhas. Que aunque los Arhats y Pratikabuddhas creen ser exentos de renacimiento, pero que de hecho se encuentran tomando el camino del Bodhisattva según las enseñanzas del vehículo único del Sutra del Loto. Lo que esto significa es, en términos de la comprensión básica del budismo, es que alcanzar el despertar perfecto y completo, al hacerlo, el Buda ya no necesitaba renacer para acumular mérito y sabiduría, porque había alcanzado la meta por la que comenzó tres innumerables eones atrás. Nichiren alude a veces a los 8 acontecimientos principales de la vida del Buda. Esta es la forma en Asia de resumir la historia del Buda Shakyamuni. El primero es el descenso del cielo Tushita. Antes de su último renacimiento terrenal, el futuro Buda vivió en el cielo de la satisfacción, en sánscrito se llama Tushita, esperando el momento, el lugar y las familias adecuados para su renacimiento final. Número 2. Entrando en el vientre de la reina Maya. Cuando se dieron las condiciones adecuadas, la reina Maya de Kapilavastu tuvo un sueño de lo más singular. Soñó que un elefante blanco de 6 colmillos que sostenía una flor de loto blanca en su trompa la rodeaba 3 veces y luego entraba en su vientre. En ese momento la reina Maya concibió al Bodhisattva. Al salir del vientre de la reina Maya, 3, ella le dio a luz sin dolor mientras estaba de pie y se sujetaba de la rama de un árbol sal mientras visitaba el jardín de Lumbini cerca de Kapilavastu. La leyenda afirma que nada más llegar al mundo, el joven príncipe Siddhartha dio 7 pasos e hizo la siguiente declaración: he nacido para despertar por el bien del mundo. Este es mi último nacimiento en el mundo de los fenómenos. 4. Abandonar el hogar. Después de presenciar a un anciano, un enfermo, un cortejo fúnebre y un mendicante religioso, el príncipe Siddhartha abandonó a su familia, su padre, el rey Suddhodana, su esposa Yasodhara y su hijo Rahula, y se convirtió en una seta del bosque. 5. Superación de Mara. Después de alejarse del ascetismo, el Bodhisattva se sentó bajo el árbol Bodhi en Bodhgaya y superó las tentaciones y distracciones del demonio Mara. 6. Alcanzar el despertar perfecto y completo. Mientras la estrella de la mañana, Venus, se elevaba en el cielo matutino, el Bodhisattva alcanzó la budeidad y a partir de entonces fue conocido como el Buda Shakyamuni. 7. Hizo girar la rueda del Dharma. En el Parque de los Ciervos, cerca de la ciudad de Varanasi, el Buda comenzó a enseñar el Dharma y continuó haciéndolo durante los siguientes 50 años. Entrada en el Paranirvana, el 8º acontecimiento. A la edad de 80 años, el Buda falleció bajo los árboles sal gemelos, cerca de la ciudad de Kusinagara. En este punto, es importante profundizar en algunas de estas fases de la vida del Buda, especialmente en lo que respecta a los temas que Nichiren aborda en el Kanshin Honsonjo. Después de que Siddhartha dejara el palacio y tomara él mismo el camino del mendicante errante, estudió con 2 grandes maestros de la tradición de meditación yógica, anteriores al budismo. El primer instructor de yoga fue Arada Kalama, que había alcanzado un estado en el que se experimenta la liberación del mundo material en el estado de la nada. Siddhartha alcanzó rápidamente este estado también bajo la instrucción de Arada Kalama, pero descubrió que no era el fin definitivo del sufrimiento, sino solo un estado de conciencia alterado temporalmente. Entonces decidió estudiar con Rudraka Ramaputra, quien era capaz de entrar en un estado en el que no hay ni percepción ni no percepción. Este también era un estado temporal. Siddhartha vio que los estados alterados de conciencia, provocados por la disciplina yógica, no podían cambiar la vida de uno ni proporcionar ninguna respuesta significativa a los problemas de la vida. Del mismo modo, los reinos celestiales que se suponían que correspondían a estos estados meditativos también eran solo temporales, aunque los que nacían en ellos como fruto de su práctica espiritual podían residir en esos cielos durante millones de años en términos mundanos. Finalmente, incluso los dioses debían volver a caer en los mundos del mal, de los infiernos, los fantasmas hambrientos y los animales, cuando agotaban el mérito obtenido por su práctica anterior meritoria. Tras probar el yoga, Siddhartha se unió a un grupo de 5 ascetas y vivió una vida muy austera y recluida. Durante 6 años esperaba que una vida de abnegación y disciplina severa le diera la claridad que necesitaba para encontrar una respuesta. Los asceptas adoptaron prácticas ascéticas como bañarse repetidamente en el río Ganges cuando hacía frío, se arrancaban el pelo, saltaban desde rocas, se prendían fuego el cuerpo y vivían desnudos. Siddhartha adoptó la práctica del ayuno hasta el punto de comer solo un grano de arroz al día. Después de 6 años de ayuno, el Buda estaba tan debilitado que estaba a punto de morir y aún no estaba cerca de alcanzar su meta. De hecho, se desmayó a la orilla del río Nairanjana mientras intentaba conseguir agua. Una mujer de la aldea llamada Sujata, movida por la compasión hacia él, le devolvió la salud con gachas de arroz y le salvó de la muerte. Siddhartha se dio cuenta de que la abnegación que practican muchos grupos de ascetas es un obstáculo tan grande para lograr el despertar espiritual como la autoindulgencia. Fue entonces cuando se dio cuenta del camino medio entre la autoindulgencia y la abnegación. Ahora ha llegado el momento de que Siddhartha realice su objetivo final. Recordó un día de su juventud en el que se sentó bajo un rosal en un estado de calma y conciencia clara. Decidió volver a sentarse bajo un árbol y reflexionar sobre la vida en ese estado de conciencia centrada en la calma. Después de recuperar la salud, él se dirigió a la base de una higuera cerca de la ciudad de Gaya. Se sentó sobre una estera hecha de hierba e hizo el siguiente voto: que solo queden mi piel, mis tendones y mis huesos, y que la carne y la sangre de mi cuerpo se sequen, pero no abandonaré este asiento de meditación hasta que alcance la iluminación suprema. Puede parecer una actitud extrema, pero no era su intención volver al ascetismo o la autotortura. Más bien, esto era una expresión de su firme dedicación a la consecución de su objetivo. Ahora bien, esto despertó la ira de Mara, el demonio del sexto cielo, cuyo nombre significa ladrón de la vida. El personaje de Mara puede parecer confuso para algunas personas, por lo que es necesario dar una pequeña explicación. El título demonio del sexto cielo puede parecer muy peculiar, por ejemplo, especialmente para aquellos que lo asocian con los diablos y demonios, exclusivamente con el infierno y el mundo inferior. La concepción india de Mara, sin embargo, es diferente de la concepción cristiana de Satanás, aunque hay algunas similitudes. En la cosmología india, Mara no es un castigador de los malvados en un mundo infernal de ultratumba, ni un rebelde celestial contra el Dios verdadero. Por el contrario, Mara es el ser encargado de toda la existencia que implica pasión y deseo. De hecho, también se lo conoce como Kamadeva, el dios del deseo cuyas almas son las flores de la sensualidad y el anhelo que impiden a los seres sintientes realizar la liberación o alcanzar la liberación. En su responsabilidad como una especie de carcelero cósmico, mantiene a todos los seres sintientes atrapados en el ciclo del nacimiento y la muerte. Él se encarga de que transmigren constantemente por todos los tipos de existencia, desde la existencia infernal hasta la celestial, siempre en pos y en busca de satisfacer sus deseos. Mara es el ladrón de la vida, porque con sus maquinaciones son las que roban a la gente del verdadero propósito de la vida, que es alcanzar la liberación. Así que Mara estaba muy preocupado porque Siddhartha estaba a punto de liberarse de su reino. Cuando Siddhartha se puso a meditar bajo el árbol Bodhi, como llegó a llamarse la higuera bajo la cual él se sentó, Mara convocó a sus hijas y a sus ejércitos demoníacos para impedir que Siddhartha alcanzara la iluminación. Su primer intento fue enviar a sus hermosas hijas para tentar a Siddhartha a volver a una vida mundana de placeres sensuales. Cuando sus hijas no tuvieron éxito, él recurrió a la fuerza bruta enviando a su ejército de demonios. Una vez más, Siddhartha se mantuvo impasible. Incluso cuando los demonios le disparaban flechas o le lanzaban rocas o bolas de fuego, él permanecía quieto y los proyectiles se convertían en flores que flotaban inofensivamente en el suelo. Hasta el suelo. Como último recurso, apareció el propio Mara y desafió a Siddhartha diciéndole: ¿qué te da derecho a presumir que puedes salir de mi reino del deseo? La respuesta de Siddhartha fue poner una mano en el suelo, llamando así a la propia tierra para que fuera testigo de que no había ningún lugar en el que Siddhartha no se hubiera sacrificado en vidas anteriores en aras de la liberación y el despertar de todos los seres sintientes. Mara no pudo hacer más y huyó con su ejército. La compasión y la dedicación de Siddhartha le habían permitido someter a Mara y superar todas sus tentaciones y amenazas. Ahora que todas las distracciones, dudas e inhibiciones inconscientes simbolizadas por el ejército demoníaco habían sido despejadas, Siddhartha comenzó a obtener una visión cada vez mayor de la condición humana, empezando por su propia vida. Recordó todos los acontecimientos de todas sus vidas anteriores y revisó todas las causas y condiciones que le habían permitido llegar al árbol Bodhi. A continuación, su conciencia se centró en las vidas de todos los seres sintientes y vio cómo sus vidas también estaban gobernadas por las causas y condiciones que ellos mismos habían puesto en marcha. Finalmente, contempló la cadena de causalidad por la cual todas las cosas llegan a existir y los seres sintientes forjan su propio destino. Él vio que todos los seres sintientes que sufren dentro del ciclo del nacimiento y la muerte están atrapados allí debido a la búsqueda ignorante de deseos egoístas. Siddhartha se dio cuenta de que todo el sufrimiento se debía a una interpretación errónea de la naturaleza de la realidad. Cuando la noche llegó a su fin y el lucero de la mañana se elevó en el cielo del amanecer, Siddhartha despertó a la verdadera naturaleza de la vida. A partir de ese momento se le conoció como el Buda Shakyamuni. El nombre Shakyamuni significa sabio del clan Shakya, mientras que el título Buda significa despertado. Tathagata es otro nombre para el Buda, que significa tanto así llega como así se va. Es un título que se refiere a la capacidad del Buda de ir y venir del reino de la verdad. El Buda permaneció en contemplación bajo el árbol Bodhi durante varias semanas después de su despertar. Hay dos historias que se encuentran con respecto a este tiempo en particular y que provienen de los discursos conectados, lo que se llama el Samyutta Nikaya, del canon Pali, que me parecen que son particularmente relevantes para el budismo Nichiren. Ambos incidentes tienen que ver con las visitas de Brahma. En la cosmología india se cree que Brahma es el dios de la creación y el señor del universo. Desde el punto de vista budista, esto no hace que Brahma sea superior al Buda, ya que incluso los dioses están atrapados en el ciclo del nacimiento y muerte, y sus posiciones exaltadas son solo estados temporales. Dado que incluso los seres divinos como Brahma necesitan ser liberados, el Buda llegó a ser conocido como el maestro de los dioses y los hombres. En el primer incidente, justo después de su despertar, el Buda consideró: se habita en el sufrimiento y se carece de reverencia y deferencia. Ahora bien, ¿a qué asceta o brahmán puedo honrar y respetar y habitar en la dependencia? Aunque en muchas vidas pasadas el Buda tuvo maestros, en esa vida presente, como Siddhartha, no había nadie a quien pudiera considerar como su maestro o superior en términos de virtud, concentración, sabiduría, liberación o conocimiento y visión de la liberación. Por lo tanto, él concluyó: permítanme entonces honrar, respetar y morar en dependencia de este mismo Dharma al que he despertado completamente. Entonces apareció Brahma, le alabó y pronunció los siguientes versos: los Budas del pasado, los Budas de futuros y el que es el Buda ahora, eliminando el dolor de muchos, todos han morado, morarán y moran, reverenciando profundamente el Dharma verdadero. Para los Budas, esta es una ley natural. Por lo tanto, uno deseando su propio bien, aspirando a la grandeza espiritual, debe reverenciar profundamente el Dharma verdadero, recordando la enseñanza de los Budas. Como budistas Nichiren, esto me resulta interesante porque el Dharma verdadero equivale a Sadharma o Dharma maravilloso. El Dharma maravilloso se llama Myoho en japonés. Reverencia profundamente, morar y dedicarse a algo o a alguien es lo que significa Namo. Así que tenemos Namo Myoho, mostrando una profunda reverencia al Dharma maravilloso. Esto es, por supuesto, la primera mitad del Daimoku, el título sagrado del Sutra del Loto. Y sin embargo, incluso en el canon Pali, honrar, respetar y morar en dependencia solo del propio Dharma, se afirma que es la práctica de todos los Budas y de todos aquellos que aspiran a ser Budas. La siguiente historia que involucra a Brahma proporciona la otra mitad del Daimoku. Mientras el Buda consideraba lo difícil que sería enseñar y liberar a otros, el dios Brahma apareció de nuevo para defender la causa de todos los seres sintientes. Uniendo sus manos en señal de reverencia ante el Buda, dijo: «Venerable Señor, dejad que el bendito enseñe el Dharma. Dejad que el afortunado enseñe el Dharma. Habrá quienes entiendan el Dharma». Esta súplica también es referida en el Sutra del Loto, con la diferencia de que otras deidades védicas acompañan a Brahma. El Sutra del Loto dice lo siguiente: en esa ocasión el rey Brahma, el rey celestial Sakra, los cuatro reyes celestiales guardianes del mundo, el dios de la gran libertad y otros dioses de cada mundo, y miles y millones de sus asistentes unieron sus manos hacia mí respetuosamente, se inclinaron ante mí y me pidieron que girara la rueda del Dharma. Por supuesto, el Buda ya había jurado a seones trabajar por la liberación de todos los seres, pero siempre es mejor ser invitado a hablar primero que tratar de imponer las propias enseñanzas a los demás, por muy válidas o liberadoras que ellas sean. Así que aquí Brahman representan los anhelos más profundos de todos los seres. Desde los más altos hasta los más bajos, en términos de sabiduría, madurez espiritual, la respuesta del Buda reconoce que algunos seres tendrán la capacidad de beneficiarse de las enseñanzas del Buda y utiliza la analogía de los lotos en un estanque, algunos de los cuales son capaces de elevarse por encima de las aguas fangosas en las que crecen. El Sutra dice lo siguiente: entonces el bendito, habiendo comprendido la petición de Brahman por compasión hacia los seres, observó el mundo con la mirada de un Buda. Mientras lo hacía, el bendito vio seres con poco polvo en los ojos y con mucho polvo con los ojos, con las facultades agudas y con las facultades torpes, y unos pocos que moraban viendo la culpa y el miedo en el otro mundo. Al igual que un estanque de lotos azules o rojos o blancos, algunos lotos podían nacer en el agua, crecer en el agua y prosperar mientras están sumergidos en el agua, sin levantarse del agua. Algunos lotos podían nacer en el agua, crecer en el agua y estar a un nivel uniforme con el agua. Algunos lotos podían nacer en el agua y crecer en el agua, pero se levantarían del agua y se mantendrían de pie sin ser manchados por el agua. Así también, inspeccionando el mundo con el ojo de un Buda, el bendito vio seres con poco polvo en sus ojos y con muchos polvos en sus ojos, con facultades agudas y con facultades torpes, con buenas cualidades y con malas cualidades, fáciles de enseñar y difíciles de enseñar, y unos pocos que moran viendo la culpa y el miedo en el otro mundo. Habiendo visto esto, él respondió a Brahma Champati en verso: abrirle las puertas a los inmortales, que los que tienen oídos liberen la fe. Previendo el problema, oh Brahman, yo no hablé, el refinado y sublime de Dharma entre los seres humanos. Así que el Buda se embarca en su esfuerzo de 50 años para enseñar a otros el Dharma. Así que con esta segunda historia se introduce la analogía de la flor del loto para mostrar el propósito de las enseñanzas del Buda, que es permitir que florezca la naturaleza espiritual de todos los seres, para que puedan elevarse por encima de las aguas fangosas, de la ignorancia, el ansia egoísta y el sufrimiento. En esta historia de los discursos conectados parecería que solo unos pocos seleccionados serían capaces de florecer de esta manera, al igual que solo algunos lotos son capaces de elevarse por encima del agua fangosa del estanque. Las enseñanzas del Mahayana y especialmente el Sutra del Loto dejan claro que todos los seres tienen la naturaleza de Buda. Son, por tanto, capaces de un despertar perfecto y completo. Y que todos los que escuchan y tienen fe en el Dharma maravilloso se convertirán en bodhisattvas y finalmente en Budas. El Buda dice de sus discípulos bodhisattvas a los que considera sus hijos y herederos. No se contaminen con la mundanidad, como a la flor del loto no se contamina con el agua. Como símbolo, la flor del loto se utiliza tanto en el canon Pali como en los sutras mahayanas, pero en el primero, o sea, en el canon Pali, solo indica que unos pocos pueden ser capaces de escuchar las enseñanzas del Buda y ponerlas en práctica para liberarse del sufrimiento, mientras que en el segundo, en los sutras mahayanas, simboliza el florecimiento de la naturaleza de Buda de todos los seres. En Japón, los caracteres chinos para flor del loto se pronuncian Renge, y el carácter para la enseñanza del Buda o un sutra se pronuncia Kyo. Aquí está la otra mitad de lo Daimoku. Me parece interesante que en estos dos relatos la práctica del Buda sea venerar y vivir en dependencia del Dharma maravilloso, y que la enseñanza del Dharma maravilloso sea para hacer florecer las capacidades espirituales de todos los seres, que son comparados con lotos que se elevan sobre los estanques fangosos. El Odaimoku, que es Namu Myoho Renge Kyo, devoción al Sutra de la Flor del Loto del Dharma Maravilloso, parece ser algo más que una frase que elogia el título de un solo sutra, sino una frase que expresa temas que recorren toda la tradición budista, y cuyos elementos se encuentran incluso en estas dos historias del canon Pali sobre lo que ocurrió inmediatamente después del despertar del Buda Shakyamuni. En la escuela Tiantai, o mejor dicho, la escuela Tiantai, dividió los 50 años de enseñanza del Buda en 5 periodos de mayor o menor profundidad. El primer periodo es el de las primeras semanas en que el Buda se sentó bajo el árbol Bodhi. Durante ese tiempo, él enseñó el Sutra de la Guirnalda de, flores, aunque Nietzsche le señala que en el Kaimokuyo, que sería más exacto decir que fueron los bodhisattvas que estaban presentes los que realmente hicieron la enseñanza. Comenzando con el discurso sobre las cuatro nobles verdades enseñado en el Parque de los Ciervos a los 5 ascetas con los que el Buda había practicado anteriormente, el Buda Shakyamuni pasó 12 años enseñando las enseñanzas premahayana, también conocidas como Hinayana, que se encuentran en los Sutras Agamas o en el Canon Pali. Después pasó 8 años enseñando las enseñanzas preliminares del Mahayana, de los Vapiluya o Sutras Expandidos. Durante los 22 años siguientes enseñó los Sutras de la Perfección de la Sabiduría. Durante los últimos 8 años de su vida, el Buda enseñó el Sutra del Loto. El último día y noche de su vida, el Buda enseñó el Sutra Mahayana Mahaparinirvana. Cabe señalar que incluso Nichiren señala en otros escritos que estos lapsos de tiempo son inciertos. En cualquier caso, la erudición textual moderna tacharía todo esto como un poco arbitrario, especialmente porque los sutras mahayanas se consideran ahora como composiciones surgidas después de la vida del Buda. No obstante, el budismo mahayana acepta que estos sutras encarnan la palabra del Buda en el sentido de que transmiten toda la profundidad de la percepción y la compasión de Buda. El sistema de Tiantai de clasificar los sutras en 5 periodos de enseñanza puede ser considerado una forma útil de enfocar los sutras en términos de cómo se basan unos en otros y conducen a los que los ponen en práctica a percepciones más profundas y sutiles. En un capítulo posterior vamos a analizar este sistema con más detalle. Creo que debería ser obvio que estas historias de las vidas pasadas del Buda, los 8 acontecimientos principales de la vida del Buda y estas anécdotas del canon Pali son mitos y leyendas. Ciertamente creo que hubo un Buda histórico y que él sí enseñó las 4 nobles verdades, el origen dependiente y también estableció el sangha de monjes y monjas. Sin embargo, el Buda Shakyamuni de estas historias no es el que consideraríamos si tomáramos, el Buda Shakyamuni de estas historias no es el que conoceríamos si tomáramos una máquina del tiempo y si tomáramos una máquina del tiempo y visitáramos al Buda histórico en la antigua India. El Buda Shakyamuni de estas historias es más bien la perfección de una tradición de sabiduría y práctica en evolución, cuyas raíces se remontan a la enseñanza y la práctica del Buda histórico. ¿Qué Buda debería preocuparnos? Creo que debería ser la personificación de la tradición. Como budistas modernos, no somos directamente los seguidores de un antiguo sabio indio. En cambio, somos personas inspiradas por un ideal de compasión desinteresada y motivadas a adoptar prácticas que han sido probadas a lo largo del tiempo para ayudarnos a despertar a una vida de compasión desinteresada. Es en la tradición viva del budismo donde encontramos esos ideales y prácticas, y no es el Buda histórico, sino el Buda Shakyamuni quien personifica la tradición viva y en la que creo que nos refugiamos realmente. Nos encontramos con ese Buda en los sutras y en los comentarios como el Kanshin Honzonshō. Especialmente en el Kanshin Honzonshō, Nichiren asume la familiaridad con esta visión tradicional del Buda y explora la importancia de comprender adecuadamente a este Buda en el que nos refugiamos y lo que eso significa para nuestra propia práctica y realización. Esto concluye nuestro primer capítulo de esta disertación sobre el Kanshin Honzonshō. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen dudas, siempre pueden escribirme. Creo que esta idea que compartimos al final sobre la diferencia entre el Buda histórico y la personificación del ideal del Buda es muy importante, y me gustaría pedirles que por favor reflexionaran sobre ello en los próximos días. Lleguen a una comprensión profunda. Les agradezco mucho por escuchar el podcast. Espero que tengan una maravillosa noche. Namo Myoho Renge Kyo. Kongayo.